Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, chicos, chicas, todos.
Hola, Mantín.
Hola, ¿cómo estás, mi vida? Bien. Viernes 21 de agosto, aquí estamos. Esta radio escuela, en esta segunda etapa, este proyecto educativo que no quiere reemplazar a la escuela, sino contener a los más chicos y chicas en esta situación tan conflictiva que nos toca vivir, una pandemia, lo sabemos, hay que cuidarse. Y como cada uno ha vivido y vive en una provincia en diferentes fases, bueno, hacemos este llamado. Avísennos, mándennos al 15 25 12 08 96, voy a repetirlo, 15 25 12 08 96, cómo están pasando estas fases por ustedes mismos, que nos cuenten ustedes mismos cómo están llevando adelante esta educación a distancia, cómo estamos con la tele, con la radio, esta plataforma, seguimos educando. Bueno, conocerlos, hablar un poco más. Desde Radio Nacional, las 49 emisoras y la red de 180 emisoras, le damos la bienvenida a esta nueva etapa y vamos a saludar entonces a un montón de radios. En este caso de la Tierra del Fuego, provincia de Tierra del Fuego, Ushuaia, Islas Malvinas, Isla Atlántico Sur y Antártida Argentina. Es el territorio más grande que tiene la Argentina, la provincia más grande. A LRA 10, Ushuaia, Islas Malvinas, AM780 en Ushuaia y Islas Malvinas, buenas, hola, ¿cómo están?
¡Hola!
LR24 Río Grande, AM640 en Río Grande, ¿cómo están?
¡Hola!
¡Hola! Universidad Nacional Tierra del Fuego, la 106.9 en Tierra del Fuego, ¿cómo están?
¡Hola!
Radio Pública Fueguina, 103.1 y FM101.7 en Río Grande, ¿cómo están?
¡Hola!
Y Radio Pública Fueguina en Tierra del Fuego, Ushuaia, ¿cómo están?
¡No! ¡Bien!
Y muy bien, por eso. Ahí están los chicos y las chicas escuchándonos. Arrancamos de la siguiente manera y después ya nos metemos de lleno con el profe, con Rodolfo Rodríguez, y un tema que nos va a interesar a todos. Le hago la pregunta, ¿por qué el deporte es un derecho? Arrancamos y nos metemos ahí.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Y llegó la hora de saludarlo. Hola, Rodolfo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás vos? Yo estoy muy bien.
Muy bien. Bueno, y hacíamos esta pregunta y me quedé pensando una frase que escuché hace mucho tiempo, que tiene que ver con el deporte, pero tiene que ver con cómo nos identificamos los argentinos a partir del deporte. Y cómo una frase define esta cuestión de mosaico cultural que tenemos. Mira, tres idiomas en una frase de un deporte.
Chao.
Es muy bueno. Jugar, dice, jugar al fútbol en una cancha. Jugar, castellano, fútbol, inglés, cancha, quechua.
Impresionante,
¿no?
Sí, qué síntesis, ¿eh?
Una síntesis. Y de esto se trata, ¿no? Nosotros vamos a hablar del deporte y de este derecho que es deportear.
Deportear, sí, señor. Ahora que decías esta frase tan sintética de tres culturas, de tres idiomas, me lleva a intentar pensar un poquito en que el deporte, como tantas otras cosas de las que venimos hablando, es una construcción social. Ahora bien, uno diría, ¿qué va a ser una construcción social? Que yo me ponga a patear una pelota, que me ponga a raquetear, o que, no sé, que juega, que me siente frente a un tablero de ajedrez, está bien. La práctica en sí no es una construcción social. Lo que es una construcción social es la representación que nosotros tenemos de nosotros mismos como individuos y nosotras mismas y como cuerpo social.
Ahora sí.
Y el sentido que le damos al deporte como una bandera más de identificación nacional muchas veces. O grupal, o barrial, o zonal. Mira, vos decías que cancha, claro, es una palabra quichua. y la cancha era exactamente para los precolombinos, para los pueblos originarios, era exactamente lo que es para nosotros hoy. Era un lugar donde se demarcaban límites, donde había espacios para espectadores y el territorio, el espacio en el cual se desarrollaba una actividad deportiva. El fútbol, nombraste, el fútbol es un juego netamente inglés, pero en nuestro continente, mucho antes de que llegaran los españoles, los portugueses y los ingleses y los franceses, existía un juego de balón pie, como dicen los españoles. Bueno, un juego muy parecido al fútbol.
Ah, no sabía.
Sí, con una cancha de dimensiones incluso similares a las actuales, profesionales, y con unos espacios que eran como son los arcos hoy. Ajá. Nada más que no en la dimensión de travesaños y postes, sino marcados como cuando vamos a jugar a cualquier parque, a cualquier potrero, que pones un bolso,
el buzo,
un par de zapatillas, sí, el buzo, y ahí marcas los arcos, el arco, bueno. Eso era ese juego que se hacía con pelotas en los pueblos de más caribeños, digamos, más tropicales que el nuestro. Las pelotas se hacían con caucho natural, con esa goma que sale del árbol,
sí,
de algunos árboles, se hacían así. En otras naciones indias, un poquito más al sur, se hacía con una vejiga de un animal inflada con aire, atada, y con eso se hacía una pelota que era más parecida a un globo que a una pelota. ¿Viste? Y en otros lugares, bueno, se hacía rellenando esa misma vejiga o un estómago de un animal con cueros y con cosas. Bueno,
qué difícil la pelota detenida ahí, ¿no? Porque ¿cómo la sostenés? Casi un globo, tal cual dijiste.
Claro, ¿y cómo cabeceás una vejiga de vaca llena de cueros adentro?
Doloroso.
Dolorosísimo. El asunto es que estos juegos, y ahora vamos a nombrar otro más, que ese por ahí ya, también lo conocés porque es bien sureño, es bien mapuche. Estos juegos no tenían solamente el sentido de la competencia. Tenían un sentido de socialización.
¿Qué era? ¿Como un encuentro?
Era como un encuentro cultural y también un encuentro político, porque muchos de estos juegos se desarrollaban previos a los congresos, diríamos, a las reuniones de representantes de diferentes familias donde se tenían que decidir cuestiones políticas relacionadas al ecosistema, relacionadas a la economía y relacionadas incluso a la guerra.
Claro. Entonces no se reunían solamente a jugar.
No se reunían solamente a jugar. Mira, había un juego muy interesante, el palín. Es un juego mapuche previo a la llegada de los españoles por estas regiones, que se jugaba, es muy similar a lo que nosotros conocemos hoy como hockey.
Claro, claro.
Con un palo con una curva en la punta, sí, y una pelota que podía ser de cualquier cosa, de cuero,
sí,
cuero de nutria trenzado, bueno, en fin, una piña. Entonces, dependiendo de la latitud, era en donde era el material con que se confeccionaba esa pelota. La cuestión es que este juego no solamente era una cuestión de competencia, de destrezas, de habilidades, sino que también cada jugador tenía un jugador contrincante del otro equipo, ¿verdad?
Claro.
Era equipo contra equipo, pero además cada jugador como que elegía o se le designaba uno contrario con el cual tenía que estar todo el tiempo demostrando quién tenía más habilidades.
Sería ver cómo hoy lo marcaba.
Ahora, ese al que marcaba, después, finalizado el partido, tenía que ser agasajado
por
su contrincante como si fuera una visita ilustre.
Mirá qué buena manera, ¿no?
Exactamente. Era, de algún modo, competir, llamaríamos hoy, andá a saber cómo lo concebían ellos. Pero ahí diríamos, bueno, era una competencia entre un individuo y otro, que después de cerrado el juego se iban a comer juntos y uno agasajaba al otro. Y el que se había impuesto sobre el otro, digamos, el ganador, agasajaba al supuestamente perdedor, entre comillas,
sí,
como si fuera un visitante ilustre.
¡Qué bueno!
O sea, como que había como toda una compensación de valores en la relación.
Por eso esto que decide el rol social del juego, ¿no? Clave ahí.
Exactamente, porque era clave entre individuos y también entre grupos. Estamos bien hablando de dos equipos que representaban cada uno a una familia, a un caserío, digamos, a una tribu, si querés, entre muchísimas comillas.
Sí.
Pero en todo caso era la posibilidad de, de comunicarse y de relacionarse entre comunidades. Hay un amigo Yagam, que actualmente vive en Ushuaia, se llama Víctor Vargas Filgueira, que en su libro Mi Sangre Yagán habla mucho sobre este tipo de costumbres y sobre otras muchas muy curiosas y muy interesantes de los pueblos precolombinos del sur de nuestro país y del territorio actualmente Chile.
Mi Sangre Yagán, Víctor Vargas Filgueira. Búsquenlo, sí, chicos, chicas, googleenlo porque pueden saber un poco más de eso.
Sí, y bueno, pero esto es lo que existía antes de la conquista.
Bueno, después, claro, después llegó la conquista.
Después llegó la conquista y en Europa pasaban cosas. Todas recordamos la Revolución Industrial.
Claro.
Los años 1700, 1800, la máquina de vapor, el desarrollo de los telares, etcétera, 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 etcétera. En Europa, fundamentalmente en Inglaterra, que era como el país más avanzado en aquellos tiempos, la clase propietaria, la burguesía que llamaríamos después, en fin, como se diría en el ambiente tanguero, los bacanes, claro, tenían sus juegos, tenían sus deportes. ¿Y qué estamos hablando? Estamos hablando de los orígenes del boxeo, de la esgrima.
Sí.
La esgrima, esa cosa del espadeo, algo que hoy casi ni se ve. Y no se ve porque a pesar de la popularización de muchos de los deportes, la esgrima se ha mantenido como un deporte así de élite, ¿sí?
Entonces, de alguna manera, estos deportes tienen clase social.
Por supuesto. El deporte, dentro de lo que es la modernidad, y estamos hablando, por eso citamos a la Revolución Industrial, fue en principio patrimonio de las clases sociales altas, de la alta burguesía, y de quienes podían costearse esos carísimos equipos para practicar esgrima, de quienes podían sostener un stud, vale decir, un lugar donde criar caballos exclusivamente dedicados al deporte, para practicar el polo. Sí.
Y además el tiempo para hacerlo, ¿no? Porque sí. Si no, ¿de qué trabajan? Pienso yo, ¿no?
Claro, gente que trabajaba de ver cómo trabajaban sus empleados.
¿Y eso les daba tiempo para poder hacer todo esto, Rodolfo? ¿Es así?
Les daba tiempo, tenían, así como disponían de mucho tiempo, disponían de mucho dinero, de muchos recursos materiales y simbólicos también. Y entonces eran los señoritos que practicaban el turf, es decir, la carrera de caballos, lo cual implica cría de caballos, con todo el gasto que eso significa y la infraestructura que eso implica. Practicaban la esgrima, practicaban la aviación, los primeros aviadores. Eran gente de mucha guita que podía comprar sus propios aviones y mantenerlos.
Y mientras tanto, el pueblo, en las barriadas, ¿qué jugaban? ¿Fútbol? ¿Cosas de calle?
Mientras tanto, el pueblo tenía ciertos juegos que eran propios de sus antepasados.
Ah.
Estamos hablando, si hablamos de Europa, estamos hablando de juegos de los irlandeses antiguos, de los galeses, de los vascos, que consistían por ahí en agarrar una piedra,
sí,
y ver quién la tiraba más lejos.
Como, sí, demostraciones de fuerza, ¿no?
Más relacionadas a demostraciones de fuerza que de habilidad, que de picardía.
Ah.
Ahora bien, lo que sucede es que todas estas cosas que hemos nombrado, el turf, la esgrima,
sí,
el fútbol, el boxeo, el cricket, esos primeros deportes de los bacanes, digamos, de la clase alta, requerían de mucho personal, de,
sí,
mucho personal asalariado, cuidadores de caballos, chicos que llevaban los palos de golf, gente que cortaba el pasto en las canchas, y esa gente humilde fue empezando a tomarle el gusto a esos deportes y fue la que fue expandiendo estos deportes.
Ah, no sabía.
Sí, señor.
Mira, porque es una logística importante eso.
Claro que sí.
Y ellos fueron, de alguna manera, diseminando
esta idea de practicar un deporte con ciertas reglas. Así es como se hizo popular el fútbol.
Ah, mira.
Primero en Inglaterra y después se fue trasladando eso a Argentina y a otros países de nuestro continente. Así es como el polo, que hoy es el deporte nacional de la República Argentina.
Sí.
Y no convoca ni por lejos las multitudes ni desencadena las pasiones que desencadena el fútbol. Pero bueno, es nuestro...
Y el origen cruento del pato, ¿no? También que...
Pobre, sí.
Pobre pato, que había que agarrar un pato y llevarlo acá para allá, ¿no? Era algo así,
pero... Era algo así. El pato se llama pato porque hay una pieza que es una pelota de cuero con varias manijas, que es la que se disputan los jugadores de pato, que son señores o señoras que van a caballo peleándose porque a ver quién agarra esa pieza de coso. Pero originalmente esa pieza, que hoy es una pelota de cuero con manijas, era un pato de verdad que estaba vivo.
Pobre, sí.
Lo cargaban de las patitas, de las alas del cogote, pobre animal.
Pobre animal. Y después vino otro, en el siglo XX vino otra cosa, ¿no? Apareció...
Sí, es lo que podemos llamar un cambio de paradigma.
A ver, me encanta esta parte.
Mira, en la medida que se fue popularizando el deporte, que se fue haciendo masivo, que fue despertando pasión de multitudes, como se dice del fútbol en Argentina, los gobiernos, los estados, fueron interesándose en este fenómeno de masas. Estamos hablando, atenti, estamos hablando del siglo XX, donde se dan fenómenos que por ahí nosotros hemos rozado o hemos charlado sobre ellos, pero cuestiones históricas, revoluciones, cambios de pensamiento, cambios de paradigma importantísimos en todo el planeta. Piensen, chicos, chicas, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa 1917, la Segunda Guerra Mundial, un sinfín, las independencias de las últimas naciones americanas y africanas que se fueron independizando, claro, dejando de ser colonia. Movimientos fuertísimos. Y había una masividad en los deportes, se fue desencadenando una masividad en los deportes muy fuerte, muy interesante, que tuvo, sí o sí tenía que interesar a quienes conducían los estados. Ahora, en ciertos estados... como en Inglaterra, y este golpe no fue tan fuerte porque se siguió manteniendo una cuestión de deportes de élites, y los deportes populares pasaron a ser más bien un negocio. Pero en Argentina, vos sabés que hubo una época entre 1946 y 1955 en que el deporte fue asumido como una política de Estado. ¿Qué quiere decir esto? No solamente fomentar la práctica deportiva, no solamente apoyar a competidores individuales, como corredores de carreras de auto, como pugilistas, es decir, boxeadores, como tenistas, como golfistas, que fueron triunfando en diferentes eventos a lo largo del mundo, representando a la Argentina en forma individual, sino hacia el interior del país. Incluir el deporte como un derecho social. Y no solo como un derecho social, sino como una manifestación cultural que promoviera la integración. Y en este sentido, uno habla de integración y dice, bueno, la posibilidad de que todas y todos podamos ir al club del barrio. Es cierto que el club sea además un club escuela, también es verdad. Que no haya, que nos vayamos despojando de los prejuicios respecto del amiguito o la amiguita del altiplano, del que es hijo de paraguayos, del que es hijo de polacos. Bueno, eso está todo bien en términos de integración cultural, pero hay una cosa fundamental que tuvo esa etapa, que fue primero la creación del primer Ministerio de Salud de la Nación. Hasta ese entonces no existía un Ministerio de Salud, ¿podés creer?
Qué interesante esto, porque de la mano del deporte, ¿no? De tener vida sana.
Exactamente, de la mano de esa idea del deporte como gran promotor de integración social, viene la creación de un Ministerio de Salud. El primer ministro de Salud fue nuestro amigazo Ramón Carrillo,
sí,
muy amigo de este programa también.
Muy importante para...
Muy importante, el cual, ¿sabés qué es lo que hizo? Tuvo una idea genial, y en cierto modo revolucionaria, porque no era pensado esto hasta ese entonces. Él era muy consciente de la fragilidad de los chicos y las chicas de los sectores más humildes en términos de alimentación y de prevención de enfermedades,
sí,
de las condiciones paupérrimas en todos los sentidos. Paupérrimas, ¿qué quiere decir? Pobreza extrema.
Mucha pobreza.
Pobreza extrema en todos los sentidos, del cuidado, de la alimentación, de la vacunación, de grandes sectores del pueblo argentino. Entonces él dijo, bueno, vamos a poner, ya que el Estado va a poner la materia de educación física en la currícula de las escuelas, ya que se van a fomentar los clubes escuela, ya que se va a incentivar el desarrollo del deporte, yo como Ministro de la Nación propongo que a cada persona humana, cada chico, cada chica de este país que vaya a encarar una actividad deportiva, previamente sea sometida a un examen médico preventivo.
Muy bien.
Con lo cual garantizaba el control de la salud de todos esos chicos y chicas. Y la vacunación que en ese momento se empezó a concebir como una condición para toda la población argentina.
Y todo esto tiene que ver con que era una política de Estado.
Exactamente. Asumir el deporte, las prácticas de recreación, de juego, como una política de Estado significa que quien esté al mando del Estado en ese momento, tenga el color que tenga, te guste o no te guste, se llame como se llame, está interesándose no solo por tu salud, sino por el desarrollo tuyo como pibe y piba que sos hoy, como ser humano adulto que vas a ser mañana.
¿Y es un derecho, profe, el deporte? O sea, es un derecho, ¿no? O sea, lo pregunto porque sí. A partir de acá se inaugura como una mirada sobre el deporte, como un beneficio para toda una población que un Estado vela por ello, digamos.
Mirá, estamos pensando, a mediados del siglo pasado, hace ya 70 años, 5 millones de personas fueron categorizadas, asumidas, formadas, si querés, como deportistas. Esas 5 millones de personas eran en su grandísima mayoría niños y niñas.
¡Qué número enorme!
Y eso era un número enorme para la población de aquel entonces.
Claro.
Y todos ellos y todas ellas pasaron por un examen médico preventivo y recibieron las vacunas que debían recibir y la alimentación mínima que debían recibir en términos de proteínas y de vitaminas de acuerdo a su desarrollo.
Sí.
El derecho, claro, es un derecho. Ese derecho está normado por una ley de 1974 que fue reformada y mejorada en el año 2015. Que se han dado a llamar las leyes del deporte.
Bueno, hasta acá llegamos. Nos queda una parte, bueno, ya vamos a seguir seguramente, porque, profe, aparte de interesantísimo, es muy fuerte la información, porque hay uh-huh. cosas que uno se entera acá y dice, como, mirá qué interesante que el deporte como un hecho, como un derecho, mejor dicho, te lleva a la salud, porque la salud... Esto que decías, ¿no? Cada uno de esos deportistas, hombres y mujeres, chicos y chicas, pasaron obligatoriamente. Exacto. Y empezó a aparecer un registro también.
Empezó a aparecer un registro y una vacunación. Y una vacunación.
Entonces vamos a hacer una cosa. Mariano Domínguez es un atleta paralímpico. Vamos a escuchar un testimonio.
Dale.
¿Te parece?
Me parece interesantísimo porque Mariano además es un tipo muy inteligente.
Exacto.
Y sabe lo que dice.
Y tiene muchas cosas para decir. Con esto nos vamos a ir al recreo y a la vuelta seguimos con el tema. A ver.
Buenos días, mi nombre es Mariano Domínguez, pertenezco a la Selección Argentina de Parálisis Cerebral. Nuestra federación se llama FADEPAC. Mi prueba es 400, 800 y 1500. He tenido Juegos Mundiales, Juegos Paralímpicos, estuve en el último Lima 2019. El deporte es un derecho porque todo el mundo tiene derecho a hacer un deporte, ¿no? Sea en este caso, bueno, estoy hablando por el atletismo, pero se puede inclinar en otro deporte. Y no solo tendría que ser un derecho el deporte de alto rendimiento, como en este caso lo hacemos todos, sino que también es un derecho para aquel chico con discapacidad, o si bien tenga una discapacidad o no, tenga su derecho a hacer cualquier deporte. No tiene específicamente que ser profesional, porque también el deporte nos ayuda a crecer como personas. Nosotros, como deporte de alto rendimiento, hemos ayudado a miles de personas, hemos ido a miles de instituciones a dar charlas, y no porque tengamos una discapacidad o no tengamos derecho a ese deporte. Por eso siempre digo lo mismo en cada charla que nos toca dar. Hemos tenido muchas charlas, gracias a Dios, durante los años que llevamos de carrera, y siempre nos preguntan que la discapacidad, si tenemos miedo, y no tendemos que tenerle miedo a la discapacidad, porque hoy puedo estar convencional, me agarra un accidente y quedo discapacitado, digamos. O sea, no hay que tenerle miedo a la discapacidad. El deporte es lo más lindo que hay, el deporte es sano, el deporte es salud, el deporte hace amistades, y aparte siempre nos ayuda a uno a estar mejor físicamente todos los días. No precisamente tiene que ser profesional. Puedo hacer amateur, puedo salir a correr 3 veces por semana, y sí, ¿por qué no? Sí, lo puedo llegar a hacer. Muchas gracias a todos por el espacio y cuenten conmigo para cualquier otra inquietud. Muchas gracias.
We'll be right back. buscar el sueño, me ha encontrado de luna nueva, me ha venido a buscar la noche.